a Hulfelauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Te recordamos que este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres conocer algo más acerca de Baladre, de sus iniciativas o del número de cuenta para colaborar con todas sus actividades, puedes entrar en la web redasociativa.org/baladre. Y si quieres entrar en contacto con el programa, tienes nuestro correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y sin más, vamos ya a conocer el sumario de nuestro programa de hoy. El compañero Manolo Sáez va a entrevistar a Chema de Tenerife y luego, en el momento de oficinas, nos iremos hasta Málaga para ver cómo van las cosas por el punto de información en contraste. Por último, los compañeros y las compañeras de Zambra nos hablarán del Aquelarre Zambrero y conoceremos el libro Oliendo Nuestra Realidad. Así que les invitamos a compartir esta horita de radio con todos nosotros y nosotras las personas. Y comenzamos con el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
En Ponferrada, ciudad mesetaria y gobernada por el Partido Popular, se ha publicado en la convocatoria de unas oposiciones para 3 puestos de conductor del Cuerpo de Bomberos, en las que se especifica que se excluirán a los aspirantes que presenten algunas patologías médicas, entre ellas la de amaneramiento marcado, es decir, un simple comportamiento afeminado elevado a la categoría de un desorden psiquiátrico o una enfermedad. En Valladolid, ciudad también de la meseta castellana, otro alcalde del PP realizó unos comentarios despectivos y machistas sobre una ministra, insinuando que sus labios de política solo sirven para realizarle una celación. En un libro, el endiosado y ególatra Sánchez Dragó, icono intelectualoide de la derecha castiza española, presume de haberse, son sus palabras, trajinado a 2 niñas japonesas de 13 años. En Italia, el presidente de su gobierno, Silvio Berlusconi, responde a las críticas sobre su comportamiento machista diciendo que siempre será mejor que le gusten las mujeres a ser gay. Estos son solo 4 ejemplos recientes de 4 representantes de la derecha más rancia sobre su ideología, según la cual las mujeres deben continuar con el secular papel asignado por Dios y la historia, virtuosas amas de casa y objeto de descarga sexual para los machos de la especie, y en donde los gays y lesbianas deben ser excluidos, ya que la exterminación no es políticamente correcta, de la sociedad. Y son también 4 ejemplos del largo recorrido que nos queda por andar para desterrar el machismo y la homofobia de los comportamientos humanos. Pero creo importante resaltar que tales declaraciones se realizan por representantes políticos e intelectuales en lugares, España e Italia, considerados como espacios democráticos, vanguardias del mundo libre y occidental. Curiosamente, en estos 4 recientes casos de machismo y homofobia, la polémica no ha servido para que desaparezcan de inmediato de sus puestos de gobierno o, en el caso de Sánchez Dragó, para que sea investigado judicialmente y que los medios públicos y privados que le pagan sus desmesurados salarios le cierren el grifo y lo despidan. Al contrario, una de sus jefas, la presidenta de otra comunidad castellana, Esperanza Aguirre, ha salido en su defensa. Como en su defensa han salido los cavernícolas asegurando que Sánchez Dragó es un escritor maldito y que como tal deben respetarse y entenderse sus desmanes con niñas de 13 años. Pero, con todo, tampoco hay que escandalizarse sobremanera. Este fin de semana reciente, un jefe de Estado de un Estado no democrático visitó España. Entre sus principios reconocidos como dogma se encuentra el reconocimiento secundario de la mujer y la condena sin paliativos de la homosexualidad. fue recibido en olor de multitudes. El Estado español destinó infraestructura, medios, recursos y dinero a resaltar su visita. Los mandatarios españoles de derecha y de izquierda besaron su mano y se arrodillaron ante él. Como no se llama Hugo Chávez ni Evo Morales, sus principios morales, homófobos y machistas, no fueron criticados por la prensa. Fueron silenciados. El jefe de Estado en cuestión se llama Benedicto y es papa. Ninguna mujer ha sido ni será nunca jefe de ese Estado y sus fieles homosexuales deberán cargar con su vergüenza y su pecado en la más absoluta intimidad, a ser posible, en silencio. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, Chema, una persona de medios, de radios, de letras, de comunicación, de eso que le llaman la tercera piel. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal?
Chema, Canarias, Mundo Libertario, medios, 85, 86, no sabemos muy bien, Baifo, como la musiquita que abre este programa habitualmente, de esa gente de los realejos que tanto le gusta al Josemi, ¿no? ¿Qué pasaba por el 85-86? ¿A qué viene ese Baifo? ¿Qué era aquello?
Aquello, pues, surgió dentro de la eclosión de fanzines que se dio en aquella época acá. Muy alrededor de lo musical y con algunos ingredientes también de crítica social, implicaciones políticas, y quizás ahí el Baifo fue donde, también conjugando con esas cuestiones, con lo musical, con lo cultural, fue donde más pusimos el acento, ¿no?, en lo social, en lo político. ¿Qué pasaba por aquel entonces aquí, a mediados de los 80? Pues la consolidación democrática avanzaba hasta llegar a lo que tenemos ahora, ¿no? Eran, de todas formas, momentos de mucha creatividad juvenil, de mucha búsqueda, y ahí nos implicamos gente en colectivo para dar sentido a primero al Baifo y luego otras experiencias también de tipo de comunicación alternativa, que fue Contra. Y también hicimos algo de distribución de materiales alternativos en esa época, ¿no? Una labor de colectivo donde estábamos, pues, Julio, Antonio, el otro Antonio, Julito, Belén, Amparo. Éramos un colectivo de gente con ganas de hacer cosas, de encontrarnos, de revolver movidas. Y en eso estuvimos.
Hoy sería una multitud. Sería una multitud. Pero vino el referéndum, digamos, contra la OTAN, de alguna forma. Uh-huh. Se ganó en Canarias. Uh-huh. No sirvió de nada porque no hay capacidad de autogobierno real. Os impusieron estar, como otras muchas. Y empezó como un declive, más o menos llamemos así, una depresión rarísima. Un virus contagioso que era aquello que se cae el muro, se caen las esperanzas, aunque nosotras no pensáramos en aquellos países como otros mundos, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo se vivió eso, el inicio de la década de los 90, en este mundo de distribuciones alternativas, comunicación, contrainformación? O sea, cuando se veía ahí aquel 92 que las prometía dulces.
Bueno, a mí me tocó en esos momentos cambiar de isla de residencia por cuestiones laborales, integrarme en otro espacio, en otra profesión, y estuve bastante metido en esa cuestión. No te puedo explicitar a nivel social cómo se vivía. A mí me tocó vivir el principio de los 90 de esa forma. Y muy también desde lo individual, desde lo particular, nacimiento de una hija y demás, ¿no? Estuve más en esas cuestiones, centrado en esas movidas, que en cuestiones de tipo social, ¿no? Más el espacio individual propio, ¿no?
Y el 92, ¿cómo cayó? Olimpiadas, 500 años, ¿cómo se vivía eso por acá?
Bueno, quizás pasó por aquí sin demasiada pena ni gloria. Hubo algún tipo de contestación. Existió en Gran Canaria un colectivo que sí que se movió alrededor de esa cuestión. Que yo sepa, aquí el nivel de contestación no fue tanto. Ese colectivo de Gran Canaria, pues, sacó sus textos, sacó alguna publicación. Sí que movió. Pero ya te digo, yo en esos momentos estaba más recluido en lo personal, ¿no?
Que dicen y decían, político, muy político. Asegurar la vida de las criaturas es vital, ¿no? Y hacerlo bien, ni te cuento, ¿no?
Uh-huh. Y gozarlo y vivirlo.
Y con los 90, de alguna manera, en la cabecita, supongo, con tu entorno, estaba todo este tema. Bueno, pasaron 94, 50 años bastan, FMI, Banco Mundial, Unión Europea, primera presidencia del PSOE, en diciembre del 95, y se ve que por aquí se fraguaban cosas en el 96 como para poner en marcha alerta. ¿De qué había que alertar a la población? O sea, ¿qué pasaba para alertar? O sea... ¿Qué era este proyecto de alerta, de contrainformación?
Uh-huh. Alerta, pues, fue un boletín de contrainformación que nosotros quisimos que fuera reflejo de una red a lo largo del archipiélago. La iniciativa surge como continuidad natural de una experiencia centrada en La Laguna, que fue el Centro Social Ocupado Tamaragua. El Centro Social Ocupado Tamaragua significó aquí una actualización, todo un revulsivo para lo que podía ser el área autónoma, libertaria, gente que se movía dentro de ese ámbito. Una vez el edificio es recuperado por la propiedad, la gente con inquietudes más sociales, más políticas, dan lugar a alerta, ¿no? Ahí participamos, ahí nos sumamos también a ese colectivo. ¿De qué había que hablar? Pues bueno, habría que plantearnos cómo estaba la situación en esos momentos de contrainformación, de que circulara otro tipo de cuestiones diferentes a los medios que habían en aquel momento, ¿no? Nos surtíamos de otras publicaciones de contrainformación que se hacían en España, y lo que nos enterábamos o lo que nos mandaban de distintos lugares o lo que éramos capaces de nosotros elaborar, de analizar también, ¿no? Hay por ahí, tú tienes ahora en tus manos el 12, donde se habla de Tindaya, donde se habla de la lanzadera y el radar en el Hierro, y donde también se dan noticias de pequeñas movidas en la Palma, ¿no? Llama precisamente la atención de que, siendo un boletín que se paría en Tenerife, las noticias precisamente fueran de otras islas, ¿no? Fue una experiencia que se alargó durante un año y pico. Fue para mí bastante, bastante interesante, ¿no? Sobre todo porque a raíz de esa publicación, y era una publicación de distribución gratuita, los mismos colectivos que se implicaban en su edición fueron capaces también de impulsar, pues, movilizaciones, ¿no? Manifestaciones contra el fascismo o por la libertad de expresión, que en aquel momento, y en el ámbito de donde tú provienes, pues estaba siendo atacada con el cierre de Egin y la emisora, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí particularmente me llamó la atención cómo producto de eso que habíamos movido se conseguía esa movilización y salía la gente a la calle, ¿no? Generamos ahí una movidilla, un espacio, y fuimos aglutinantes de muchos sueños, de muchas esperanzas, de muchas rebeldías.
Hay dos cosas que a mí me llaman la atención de aquella época. En una época, movimiento anti-Maastricht en el Estado español, bueno, inicio de relaciones, por lo menos de negación del proyecto europeo, el tema globalización empieza a tomar, bueno, un espacio, digamos, de negación importante, ¿no? Luego ya vendría lo de Seattle y la apertura del altermundismo. Pero en ese momento, en el 97, en concreto, una andaba por Estados Unidos con la gente de Fundo Bonds dando charlas y visitando a Mumia en su celda y a su familia, ¿no? Y claro, era como un constante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa importancia en nuestros medios alternativos del caso de Mumia y de la situación de las cárceles en Estados Unidos?
Bueno, aquí llegó la cuestión de Mumia, y llegó precisamente a través de los medios alternativos, ¿no? Quizás el caso de Mumia pudo haber sido en un momento dado lo que a nivel de represión, cuestionamiento de la pena de muerte, circuló en aquellos momentos con más fuerza, ¿no? Yo diría que es efecto de la enredadera, ¿no? Es efecto de la relación de los colectivos, de las publicaciones, es producto de eso, ¿no? Aquí también se llegaron a hacer algunas concentraciones, alguna movida por el tema de Mumia en aquella época.
Otra cosa que yo con Chema siempre deseo compartir, porque te he escuchado más de una vez en charlas, aportaciones, ya sé que eres de las típicas de la esquina, observar, tomar nota, sonreír y poco largar, ¿no? Y sobre todo pocos focos, no vaya a ser que te nublen la vista. Pero algo que me parece muy interesante es el saber conjugar y sumar libertario y derechos de un pueblo y de una nación, independencia. ¿Cómo se vivió desde los 80 a hoy este recorrido del mundo libertario que reconoce que Canarias es, por ejemplo, una nación con derecho a autodeterminarse, ¿no? y a constituirse como tal?
Bueno, el recorrido de la gente autónoma o libertaria que asume el hecho nacional como parte imprescindible de cualquier proyecto de liberación se remonta a mucho tiempo atrás, ¿no? Dejando de lado lo que pueden ser precedentes más históricos o referentes más históricos, como puede ser el mismo Secundino Delgado, que se manifestaba como libertario. En el mismo M. Payac militó gente que se confesaba libertaria. Y luego en los 80, en el mismo seno de la CNT, se produjeron debates en torno a la cuestión nacional, ¿no? En cuanto a ese posicionamiento. Luego, más tarde, avanzado los 80, quien toma el relevo son los grupos autónomos. En concreto, en Gran Canaria, allí se desarrolla el COA, un colectivo antimilitarista, que luego, cuando más adelante se transforma no se transforma, sino que tienen su local y tal, y dan cabida a multitud de actividades, uno de los sesgos que tiene precisamente el COA es el nacional, ¿no? Y precisamente se profundiza en esa cuestión. Y luego, digamos, es asumido por la gente que está en el área más autónoma, ¿no? En ese tiempo también se produce la bajona, ¿no? De la escasa organización anarcosindicalista, muy afectada por toda la cuestión de la escisión y demás, ¿no? Entonces los grupos autónomos como que tienen ahí mayor presencia, mayor relevancia. Y se va trabajando y se van coordinando algunos de los colectivos y se van madurando y se va profundizando en esa idea de que lo nacional debe tener cabida dentro de cualquier proyecto libertario, cualquier proyecto de transformación desde abajo, ¿no? Somos lo que somos, tenemos nuestra historia, tenemos nuestras peculiaridades, tenemos nuestra geografía y tenemos que construir desde esa realidad lo que queremos, partiendo de lo que somos. Y la presencia de una cultura impuesta, de una organización impuesta, es algo que impide que podamos caminar hacia esos sueños de libertad. El trabajo, digamos, ha sido más de maduración, más de ir analizando y situándose en cada momento, en cada coyuntura. Quizás ahora sea una buena oportunidad también para hacerlo, dado que hay un sector de la oligarquía cuyo portavoz es el periódico El Día, que sin renunciar a los tradicionales planteamientos de ultraderecha, fascistas, racistas, xenófobos y anticanarión, apuesta por el camino del soberanismo, ¿no? Entonces, en este momento, quizás a las organizaciones, a todas, no solamente al ámbito autónomo, libertario, donde nos podemos sentir, donde podemos sentir mayor identificación, es necesario un posicionamiento, ¿no? Y dejar una linde clara entre lo que son los planes o lo que son las propuestas de la oligarquía con lo que son los sueños o las ansias de libertad de los de abajo.
Interesante. Aún a este tema está claro que le engancha. Pero hay, aprovechando, ¿no?, tu presencia, Chema, si no sería como un enorme daño a mí mismo y a mis pretensiones y al programa. ¿Sigues con la información? ¿Te enredas? No sé si sola, si acompañada, si en comuna. Y te llama la atención lo que sucede por el mundo y bueno, y de alguna forma pues ver la necesidad de poner en la calle papeles del tipo resistencia popular con aquel 2001, Génova, supongo al calor de Praga, todo lo que había sucedido antes. ¿Por qué? O sea, ¿sigue teniendo sentido el papel en la calle? O sea, ¿lo cogen o solo en la Laguna porque hay estudiantes?
Bueno, eso fue hecho para una concentración precisamente ante el consulado de Italia, tras la muerte del compañero en Génova. Y bueno, pretendía ser un vehículo de comunicación fresquita, porque las noticias estaban ahí, era hurgar en internet lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido, ¿no?
Al poquito, de repente, somos así, estos mundos tan guays que queremos construir otra sociedad. Al final nos puede la urgencia, ¿no? Y parecía que Argentina, ¡boom!, ¿no? Aquello, había gente que llamaba la insurrección en Argentina, aquí flipaba todo el mundo, sacaban libros, ¿no? Uh-huh. Y en enero del 2002 estás ahí otra vez. Estás en otro proyecto de comunicación para explicar qué es lo que estaba sucediendo allá. A menos de un mes. Uh-huh. 21-22, 4 de enero, ya estaba la publicación, está en la calle. Argentina en lucha. Ni más ni menos que 8 páginas, ¿no?
Sí, también el propósito era similar, era acercar una visión de lo que estaba sucediendo en Argentina y tomar textos de aquí y de allá, fotos, diseños, dibujitos y tal, y ofrecer esa información que también por otros medios no llegaba, ¿no? Y bueno, se distribuyó gratuitamente en el rastro de Santa Cruz durante un par de domingos y ya está, ¿no? Esa fue la historia.
El tiempo no da para que nos explicaras la cantidad de esfuerzos, de tiempo, de energía, de dineros para poner en marcha todo este tipo de proyectos, la capacidad de enredar, de tener los radares, ¿no?, a puntito de lo que hay que lanzar, que a mí por lo menos me llama la atención en positivo. Sé que ahora también andas ahí enredadilla con una página que emites programas por internet, que los bajan otras radios, que cuando hay un aniversario de Radio Pimienta te ofreces, ahí estás, que la comunicación es lo tuyo. Entonces no puedo obviar una de las muchas preguntas que me hago cuasi a diario con un amiguete, con Ramón. Ramón Fernández Durán saca un texto, el amigo este, no hace mucho, La Tercera Piel. ¿Realmente se está construyendo las relaciones sociales desde los impulsos del consumo, los media? ¿La televisión realmente, no es Orwell, pero está generando una serie de problemas serios en nuestras capacidades de transformar la realidad? ¿Cómo vives hoy todo esto?
Todo depende de lo que veas de televisión, ¿no? Si ves mucha televisión, a buen seguro que te puede influir, y bastante, ¿no? Y sería preocupante, ¿no? Además, el papel de la televisión, la tele como mejor está es o ausente o apagada, ¿no? Si queremos ser protagonistas de nuestra existencia, hemos de recurrir a otros entretenimientos y a otras fuentes de información. Es mucho más sano. Y tendríamos además que contribuir a generar esa información y ese entretenimiento. Tendremos que ser necesariamente creadores, creativos también, ¿no? Y vivir desde nosotros mismos la vida y edificar desde nosotros mismos la vida. No que nos la impongan, no que nos la dicten, no que tenga que ver ni con moda, ni esas movidas que desde el capital se nos indica que tenemos que hacer.
De alguna manera plantear la necesidad de la relación como base de comunicación.
Imprescindible.
Imprescindible.
El ser se es en sociedad. El ermitaño es un suicida, ¿no?
Está buena para ir terminando, porque José mío no me puede hacer el guiño, pero una está controlando el reloj este, la maquinita, y parece que van 20 minutos, estoy como apasionada aquí. Lo dejamos para otra, habrá otra.
Cuando tú quieras.
Bueno, hoy en Nosotras las Personas despedimos a Chema. Un gustazo.
Salud.
Mucha, para todas.
Venga, para todas.
Por regresar a su isla, mi abuelo lloró una vida. Partió una mañana triste porque aquí no había salida. Por regresar a su isla, mi abuelo lloró una vida. Su equipaje, el recuerdo de quien se queda en la isla. Mi abuelo lloró una vida.
Buenas noches. Estamos aquí en la parte de puntos de información de derechos sociales y denuncias de las gentes de Baladre. Y bueno, hoy nos ubicamos, como habéis podido escuchar, en Andalucía, en Málaga, en el colectivo Zambra. Y vamos a presentar la actualidad, cómo está el punto de información de aquí de Málaga, llamado En Contraste. Y bueno, para eso tenemos a tres compañeras que nos van a contar un poquito sobre cómo está la realidad malagueña. Tenemos a Sai. Hola Sai, ¿qué tal?
Buenas.
A Natalia.
Hola, muy buenas.
Y a Patricia.
Hola, buenas noches.
Bueno, empezamos contigo, Sai. Cuéntanos un poquito cómo percibes tú, cómo percibimos desde Zambra la realidad malagueña, cómo está el ambientillo por aquí, por Málaga.
Bien, ahora mismo percibimos que estamos en un momento de transición, ¿no? En el que se están moviendo bastantes cosas a raíz de este crecimiento de la crisis, de la huelga general, de todo lo que está pasando en el Sahara y movimientos que llevan ya unos cuantos años, pues están creciendo. Transición en cuanto también a otros movimientos que han estado viviendo un poco de las subvenciones, de esperar que les cayera el dinero, de poner la mano. Ahora mismo, pues, se están dando cuenta que este no es el camino, sino que el camino es ser mucho más proactivo, volver a políticas y filosofías que teníamos antes, de buscar nuestros propios recursos, de gestionarse, de contar más con lo nuestro, ¿no? Y empoderarnos, que es una palabra que gusta mucho, la de empoderarse, el tema del empowerment, de trabajar con cositas que teníamos un poco olvidadas con el tema de las subvenciones y volver a la lucha y recuperar mucho el tema de la calle. Entonces, Málaga parece que sigue claramente en una división entre pero que se está acrecentando mucho más esta división, si cabe, entre las personas que siempre han estado acomodadas en una posición de poder, en una posición de aburguesamiento total, de no querer moverse o solo moverse por temas muy elitistas, y gente que está volviendo a la calle y que está volviendo a tener que luchar. Y por ejemplo, la manifestación de la cuestión del Sahara está teniendo mucha fuerza. Y después también de la huelga general, pues ha habido bastante unión. Lo que está faltando, a lo mejor ahora mismo, lo que sentimos que a lo mejor puede estar faltando un poco, es encontrar esos puntos de unión, esos nexos que una a diferentes movimientos, que en realidad en muchas cuestiones podemos hacer alianzas para trabajar ante un mismo rostro y un mismo frente, que es el en el que estamos empezando a coincidir todo, que es el sistema capitalista.
Digamos entonces que la gente vuelva a la calle, tiene ganitas de luchar, de salir, pero que las relaciones, las redes están bastante rotas, ¿no? Deshilachadas.
Efectivamente, sería así. Falta, vamos a la calle, pero falta todavía el ir viendo el conjunto, la globalidad, la unión, los puntos, las zonas comunes, el hilar puentes entre nosotros.
Eso que llamamos el trabajo social comunitario, ¿no? El estar en comunidad, ¿no? Y no individualidad a las personas, sectorizarlas por jóvenes, mayores, ancianos, mujeres maltratadas, mujeres no sé qué, mujeres no sé cuánto, ¿no? Sino crear esas redes en las categorías de personas, ¿no? Más que de etiqueta.
Efectivamente, la segmentación del sistema lo que ha hecho es que cada persona sea un islote, y más que nunca se han acogido al lema de divide y vencerá. Y ante ese divide y vencerá, lo que tenemos que trabajar es en todo lo contrario, en buscar nuestros puntos de unión y fortalecer esa cuestión, y que incluso lo que es diferente nos enriquezca y trabajar por esa línea.
Muy bien. Pues muchas gracias, Sai, por tu visión y por Gracias por aportar.
Gracias a vosotros.
Bueno, ahora vamos con Patricia, que nos va a situar en un pueblito de Málaga en el que hemos estado hace un par de semanas, en el encuentro de barrios y pueblos con nuestras luchas, las gentes de Baladre, en las que nos hemos encontrado un mogollón de personitas viéndonos, reconociéndonos, sintiendo el apoyo de no estar sola y creando eso que llamamos comunidad, eso de tejer esas redes que están tan deshilachadas. Y bueno, yo creo que ya nos puede hablar Patricia un poco más de qué fue eso del Encuentraca, ese encuentro en Carratraca.
Pues el encuentro yo creo que tiene mucho que ver con lo que ha dicho Sai, de que necesitamos tejer redes y unirnos y poner en común lo que cada una hacemos en nuestro sitio, no sé, hablarnos. Y yo creo que sirvió mucho para eso, para encontrarnos, para relacionarnos. Y, no sé, para sentirnos apoyados y no sentirnos solas en lo que cada una hace en su sitio. Luego, aparte, la parte más teórica era hablar sobre la desmovilización actual en la que nos encontramos. Y ahí pues analizamos las causas, analizamos cómo nos encontramos y sobre todo la respuesta. Las posibles respuestas mejores para resolver esto. Luego, el encuentro, yo creo que nos gustó mucho a todas las que fuimos. Disfrutamos mucho porque, aparte de analizar todo esto, lo vivimos, lo sentimos y nos pusimos en común mucho y tuvimos muchos espacios para relacionarnos.
Muy bien. ¿Y algo más que sintieras, que percibieras en el ambiente, entre las personitas? De cómo, ¿qué ha pasado después del Encuentraca, por ejemplo? ¿Qué ha pasado entre las personas que estuvieron allí y que ahora están cada una en sus territorios?
Yo como lo siento es que lo que ha pasado es que nos hemos conocido, que muchas no nos conocíamos, y nos hemos llevado mucha esperanza del encuentro, de que es posible y de que tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, y al darnos cuenta de que hay más personas que también tienen esas ganas, te crea más motivación para moverte. Y yo creo que eso es una buena parte de lo que hemos llevado.
Muchas gracias, Patri. Bueno, y ahora bajamos a lo más local, a lo más territorial, para situarnos en el punto de información en sí, en Contraste, y para ello tenemos a la compañera Natalia, que nos va a contar cómo está en Contraste ahora mismo.
Bueno, pues en Contraste ahora mismo se encuentra en un momento especial, por no decir ni bueno ni malo. Ahora mismo, pues como algunas sabréis, no tenemos local, estamos en búsqueda y captura y ocupación de local, pero sí que tenemos presencia física, o como le queramos llamar de alguna forma, a través de la radio. Estamos intentando hacer unos programitas de radio en los que hablemos pues de tanto del barrio en sí, de Palma Palmilla donde estamos, de Málaga en general y del resto de barrios o del estado, y luego pues hablar de temas sociales, de temas que nos implican a todas, de educación social, e intentar relacionar a la gente también de la universidad un montón con esta iniciativa. Y bueno, en ese sentido, pues estamos ahí.
Una cosita, Natalia, para quien no sepa de qué radio nos está hablando, ¿cómo se llama esta radio?
Vale, no es la radio Pimienta nuestra, de la que hablamos.
De nosotras las personas.
Ahí está. Sería Radio Onda Color, que es una radio que está ubicada en el barrio, en Palma Palmilla, y que ya desde hace un año pues tenemos como un espacio ahí en el que estamos participando. Lo pasa que de forma un poco más tranquila, porque no nos hemos centrado tanto en esos programas de radio. Ahora pues como que nos vamos a centrar un poquito más en eso, ya que no tenemos el espacio físico, así que en ello estamos.
Muy bien. Y cuéntanos un poquito algo así que hemos llamado, me parece, como los lunes al sol, ¿no? O al nublado, ¿cómo es esto de los lunes? ¿Qué está pasando con los lunes terceros de cada mes?
Vale, pues bueno, otra de las partes en la que nos estamos volcando con el punto pues sería también lo que hablaban las compañeras, es las relaciones en Málaga, las relaciones con el resto de grupos, con el resto de colectivos que por una cosa u otra en estos últimos tiempos pues nos hemos ido encontrando, o sabemos que están por ahí y sabemos que están en la misma lucha. Y bueno, sumándonos a algunas iniciativas de algunos colectivos y demás, estamos empezando a llevar a cabo el tema de, o la acción que se le llamaría, o la hemos llamado los lunes al sol, y se trata pues del tercer lunes de cada mes, echarnos a la calle y reivindicar nuestros derechos. Que tenemos motivos de sobra, vamos.
Pues sí, tenemos motivos de sobra, va a salir todos los días, ¿no? A liarla.
Entonces, pues esta mañana hemos salido con una pancarta reivindicativa de derechos sociales y bueno, pues la protesta ha sido un poco repartir panfletos, charlar con la gente en la calle, en el centro de Málaga, y esos panfletos, pues bueno, eran de sensibilización. Esa sensibilización parte de una reflexión sobre todos los recortes que se han hecho ahora con el tema de todos los recortes laborales y demás, y de la reforma. Y bueno, también se han repartido algunos libritos de que a muchas conocéis, de tiempos de crisis, tiempos de lucha. Y bueno, nada más, la verdad que hemos salido muy contentas todas.
Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento a toda la gente que se quiera sumar a estos lunes al sol, esos artistas frustrados que no lo aceptan por su manera de reivindicar las cosas, que pueden encontrar todo su arte y toda su manera de expresarse con nosotras cada lunes, ¿vale? Y bueno, no solo de repartir panfletos, ¿no? Porque también en el último, al final del último encuentro hicimos una acción en la calle en la que se hizo una especie de performance, ¿no? Que consistió un poquito, si nos quieres contar, ¿vale?
Sí, bueno, hicimos una performance, era un mercado de esclavos. Era un mercado de esclavos y de esclavas.
Casi nada,
¿eh? Casi nada. Y bueno, la verdad que fue bonito y impresionante porque la gente se quedaba alucinada. Pasaba, miraba, una señora incluso se creyó que realmente estaban vendiendo esclavos, que estaban vendiendo a dos esclavas, y la verdad que sí, que tuvo su toquecillo ahí de no ser la típica lucha o la típica acción que se hace en la calle. Fue muy especial, fue, no sé. La gente creo que sí que le gustó un montón.
Pues sí, desde aquí damos las gracias a la gente que se sumó también, la gente de varios colectivos de Baladre, en especial el colectivo del Parque, que hicieron ahí sus pinitos artísticos y la verdad es que la liamos bien. Y bueno, por mi parte y por la de las compas ya dejamos un poco sobre la mesa de los escuchantes y las escuchantas de esta radio, pues toda esta realidad de cómo estamos en Málaga y bueno, cómo seguimos nosotras este caminito de la lucha o el camino hacia otra vida, otro mundo mejor. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Espacio de información social.
Bueno, hoy nos encontramos en el encuentro catragénico, estoy con Marisol, bueno, en serio, estamos en Carratraca, en Málaga, y estoy con Marisol porque hoy que estamos en un impasse del cuarto encuentro de barrios, pues quería que nos contara un proyecto que ha surgido entre las compañeras de Zambra Málaga, nos lo han transmitido a Zambra Cuenca, nos hemos sumado a ello y bueno, hoy hemos querido hablar sobre este proyecto porque desde esta perspectiva de género que estamos dándole al programa, pues queremos trascender desde el pasado hasta el futuro y hoy va a empezar el futuro. Esta noche nos presentan el grupo Aquelarre. Entonces, me va a decir ahora mismo Marisol, ¿por qué Aquelarre?
Bueno, Aquelarre no es un grupo de música. Bueno, pues eso, esto es un grupo que, bueno, que pretende ser para deconstruir un poco la cuestión de género. Un grupo que, bueno, por llamarlo de alguna manera, un grupo transgénero, un grupo que va más allá del género, con intención feminista, pero sobre todo con el acento en la cuestión de género, en la que sobre todo la importancia sea las personas, digamos que podríamos hablar de un grupo personista, más que feminista o cualquier otra cosa, ¿vale?
¿Y por qué Aquelarre, Marisol?
Pues bueno, Aquelarre, pues porque es un concepto, ¿no? Una palabra que guarda mucha magia, mucha lucha, ¿no? Por lo que ha significado. Para quien no conozca, los Aquelarre era el lugar donde las brujas celebraban sus rituales y sus reuniones y bueno, pues por apoderarnos, ¿no?, de ese concepto de transgresivo, provocativo y bueno, porque pretendemos ser un poco eso, brujas, ¿no?, de permitirnos hacer lo que no nos permiten que hagamos.
¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué objetivos tenemos?
Bueno, pues el objetivo un poquito parten primero de, si te parece, primero te cuento un poquito cómo surge esto, por qué, ¿no? ¿Por qué surge la intención desde Zambra, ya que es una iniciativa zambrera, de provocar, ¿no?, o generar un espacio donde se trate específicamente la cuestión de género? Y es que, bueno, desde Zambra siempre hemos tenido mucha visión con el tema del género y tal, pero me doy cuenta, ¿no?, nos damos cuenta de que nos falta, ¿no?, igual que desarrollamos alternativas, generamos espacios deconstructivas de lo que es el capitalismo, el ecologismo, pues que nos quedamos cortas, muy cortas, creo, en mi opinión, ¿no?, en el discurso de qué pasa con la cuestión de género, cómo nos afecta como grupo al exterior, y a un montón de cositas, ¿no? Y el objetivo, pues bueno, es simplemente generar un espacio donde se pueda dar un grupo humano en el que se apoye la reflexión, la formación, la acción denuncia en la calle y sobre todo el apoyo mutuo entre las personas que participemos en estos aquelarres, en estas reuniones. Bueno, y no sé, pregúntame más cositas, si te parece.
¿Y a quién va dirigido?
Vale, pues bueno, en principio va dirigido a las personitas que estamos en Zambra, participando más activamente, ¿vale? Aunque está abierto para todas aquellas personas, pues bueno, como las zambreras cuenqueras y toda la gente de Baladre y de otros ámbitos que se quieran sumar. Pero bueno, con una sola condición, que mínimo compartan unos mínimos comunes en el análisis de la realidad que hacemos, ¿no?
Y yo quiero saber ahora cómo vamos a trabajar.
Pues bueno, como te decía al principio, esto es un poco un esbozo, ¿no?, que tendremos que ir construyendo un poco más entre todas, pero la intención un poco que sea no solo desde lo discursivo y desde lo reflexivo, sino también desde lo corporal, desde por supuesto, de la horizontalidad, ¿no?, cooperativista, construccionista. Y eso es un poco la intención, ¿no? Pero sobre todo de que haya siempre una parte más vivencial, más práctica en cada aquelarre. Y, bueno, como hacer hechizo y no al campo a bailar desnuda, no, hombre. Aunque, bueno, también
los
estaría bien.
Transgenéricos, sí.
Pero en el que se combinen esas dos cositas, ¿no? Que para mí creo que es muy importante y que la veo que puede ser buena, ¿no?, para todas las personas, estén desde el lugar que esté, activista, militante, que se esté iniciando en esto de los movimientos sociales o del género o tal, ¿no?
Y decís que contamos con nuestra militancia y compromiso para la transformación social, ¿y qué más?
Pues bueno, pues eso, ¿no?, que es un grupo que no pretende para nada institucionalizarse ni pedir subvenciones ni muchísimo menos, sino que lo que pretendemos, pues bueno, nos apoderaremos de los espacios públicos o de instituciones, o sea, de asociaciones amigas, de gente amiga que nos preste espacios para reunirnos y bueno, materiales, pues.
Pero no descartamos lo de la que la re en el campo.
No, para nada, para nada.
Bueno, y esta noche parece el momento ideal para presentarlo, porque estamos aquí un montón de grupos, de un montón de sitios, con un montón de inquietudes, y bueno, ¿qué tenéis o qué tenemos pensado? A ver, ¿qué vamos a hacer esta noche?
Pues bueno, vamos a hacer un poco de un ritual así de iniciación que nos sirva a esto de la brujería, para que comencemos con buen pie el grupo y bueno, poquito más, ¿no? Algo divertido, algo light, algo que pueda agrupar a toda la gente que estamos aquí en el encuentro, participe en un futuro o no. Y después pues contar un poquito más en qué consiste el proyecto en sí. Y quería resaltar pues eso, que lo que pretende el grupo, digamos ideológicamente, es que el espacio sea ocupado por cualquier persona, independientemente de lo que le cuelgue entre las piernas, ¿vale? Y
o no le cuelgue
también según cómo se mire. Y la historia es esa, ¿no? Crear un espacio donde podamos poner atención a aquellas cuestiones de género que nos afectan en nuestra vida diaria y cómo hacer para deconstruirlas entre todas y para estar pendientes, por lo menos, y ser conscientes de ellas. Pues bueno, una de las influencias así teóricas pues sería la teoría queer, ¿no? La que más ha influido en este proyecto, pero bueno, es un grupo de todavía indeterminado.
Y además que un grupo que están haciendo y que, bueno, pues desde aquí las dos damos muchas gracias a todas esas mujeres que han entregado su vida y su lucha por el feminismo, que nos han construido a nosotras y que nos han animado a ser el futuro.
Pues sí, a todas esas brujas y brujos que murieron por decir lo que pensaban, por adorar a la naturaleza y a sus cuerpos tal y como era, permitiéndose lo que quisieran.
Bueno, y esta noche pues el conjuro igual surte efecto y pues la sociedad cambia.
Habrá alguna caimada, algún conjuro de algunos galegos y galegas que andan por ahí, así que bueno, va a estar la diversión bien asegurada.
De momento lo hemos grabado en la calle, porque estamos, como reivindicamos los espacios públicos, nos hemos salido al aire libre y para envidia de todos tenemos un paisaje.
Tenemos una perspectiva impresionante.
Bueno, pues hasta el próximo programa. Un beso a todas y a todos.
Muchas gracias.
Esta semana en Tramo Distribuidora traemos el libro titulado Oliendo Nuestra Realidad, reflexiones para la transformación social. Este libro, bueno, pues la verdad es que lo estamos esperando con muchas ganas, porque la verdad es que lo sentimos muy, muy nuestro, ya que, bueno, pues está editado por Baladre, Libreando y Zambra, con la colaboración de CGT y Ecologistas en Acción. El libro está formado por un conjunto de análisis y propuestas que se suman a la gama de herramientas que se han venido formulando en el proceso de profundizar de la transformación social y la búsqueda de alternativas efectivas al modelo capitalista. Ahora bien, su validez, al igual que ocurre con la totalidad de herramientas y alternativas con las que trabajamos a diario, está sujeta a la capacidad que tengan de ser aplicadas, desde abajo, si contribuyen a transformar socialmente y si suman argumentos que permitan intervenir para cambiar nuestra realidad. No jugamos más allá de esta premisa. Fruto de esta flexibilidad, los textos que se presentan aquí son plurales, intensamente críticos con las condiciones de vida impuestas por este modelo social y económico injusto, pero al mismo tiempo abiertos, sin dejar nada a lo definitivo, sin marcar caminos concretos, dejándolo todo a su aplicación práctica en cada contexto. Repetimos el título del libro, se llama Oliendo Nuestra Realidad, reflexiones por la transformación social. Editan Baladre, Libreando y Zambra con la colaboración de CGT y Ecologistas en Acción, y su precio de venta al público es de 5 euros. Así que nada, compañeras, como siempre, pero esta semana quizás todavía más, recomendamos la lectura de este libro, que bueno, pues es muy, muy interesante. Y nada, pues como siempre, gracias por estar ahí y a cuidarse, compañeras.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Queremos darle las gracias a toda la gente que ha participado en este programa. A Manolo Sáez, a Chema de Tenerife, a las gentes de Encontraste en Málaga, a Jesús Giraldes y a los compis de Sandra. Por supuesto, también muchas gracias a otras radios comunitarias que difunden nuestro programa por el mundo. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.